Hola amigos, bienvenidos al podcast Sanando Heridas, donde aprenderás cómo mejorar la salud emocional de tu matrimonio. Ahora con ustedes, el Dr. Natán Velázquez.
Y qué bueno que podemos estar una vez más acá aprendiendo a vivir mejor, a sanar nuestras heridas y continuar en el proceso del crecimiento y del desarrollo cotidiano como individuos, como pareja, como familia. Mi deseo es poder darte algunos principios que puedan ser aplicables. Ninguna teoría profunda que requiera que tú tengas que estudiar, pero sí muchos principios elementales que tienes que poner en práctica. Porque de nada sirve solo escuchar sin ponerlo en práctica. Mi libro favorito dice que si escuchamos la sabiduría y no la aplicamos, nos engañamos a nosotros mismos. Así que seremos nosotros torpes a la hora de vivir. Hoy quiero invertir un par de minutos en poder comentarte 5 consejos sabios que necesitamos poner en práctica a la hora de desarrollar una buena relación de pareja. Recordamos que un matrimonio es una amistad, es el producto de una amistad que se viene trabajando progresivamente entre un hombre y una mujer. Creo que el matrimonio fue diseñado por Dios, el Creador, quien estableció los principios, la normativa y todos los detalles importantes para que ese matrimonio pudiera llevar a cabo su propósito. Propósito de procrear y tener una generación de relevo, propósito de dar complemento a la vida tanto del hombre como la mujer, porque llegan los dos a ser una sola carne para ser un mejor equipo. Propósito de compañerismo, propósito de placer y disfrute, propósito de crecer. El matrimonio es una institución divina que te hace crecer. De todas, todas, para estar casado tienes que crecer. Tanto así que cuando mi libro favorito establece algunos de los principios y requisitos necesarios para todo líder espiritual, para todo aquel que va a ser un pastor, un obispo, que tiene que ser un diácono, que tiene que estar enseñando la verdad de Dios, uno de los requisitos es que esté casado, porque estando casado podrá alcanzar madurez y tiene que tener un buen matrimonio, es decir, tener a sus hijos en sujeción, amar a su esposa y demostrar que puede liderar un hogar, porque si no puede liderar su hogar, ¿cómo podrá liderar una iglesia o una organización cristiana? Imagínense entonces lo importante que es el matrimonio. Es un ambiente propicio para tu crecimiento. Pero día a día, con este trabajar con parejas, con el poder aconsejar personas, me doy cuenta que el problema comienza desde la raíz. Es decir, a veces, o la mayoría de las veces, no trabajamos correctamente en nuestro noviazgo. Es decir, tratamos de enfocarnos en que el noviazgo es nada más atracción física, es la única parte que se toma en cuenta, es ese deseo de complemento, de placer, de decir, bueno, si tú me gustas, te quiero conmigo, bien, seamos felices. Y cuando se llega a la realidad del matrimonio, entonces hay conflicto serio porque no estábamos preparados para el matrimonio. Hoy quiero darte estos 5 consejos que creo que son principios que todos tienen que escuchar. Aquellos que están en noviazgo y caminan con la idea de algún día casarse, o aquellos que ya estando casados tienen que entender bien la dinámica del matrimonio. ¿Cuáles son esos consejos? Primero que nada, primer consejo para todo aquel que quiere tener una relación de pareja íntima, saludable, un matrimonio coherente, un matrimonio que produce un resultado adecuado, es acepta que va a haber retos. Acepta que es difícil. Acepta que la vida en pareja requiere disciplina, compromiso y un esfuerzo. Con esto quiero decir que no es fácil estar casado. No es fácil la vida en pareja. La mayoría de las personas que salen corriendo frustrados de la relación es porque se dan cuenta de repente que, wow, esto no es tan sencillo. Pero es que yo no sé quién dijo que es sencillo. No es sencillo. La vida matrimonial requiere el hacer morir el ego, el hacer morir el individualismo, el hacer menguar nuestra necedad natural para poder vivir en un proceso donde te acoplas y Dios te ayuda a moldearte a la imagen de Dios para poder ser de bendición para otra persona. Mi libro favorito dice que llegar a ser una sola carne es el objetivo del matrimonio. Es decir, que los dos vienen trabajando para poder ser compatibles. Entonces eso requiere que tenemos que conocernos bien, tanto el presente como los planes del futuro. Tenemos que analizar personalidades, tenemos que entender el carácter, tenemos que entender los sueños, como acabo de decir, tenemos que mirar cuáles son el trasfondo, ¿verdad? Las marcas que han dejado nuestras experiencias del pasado. Tenemos que razonar y entender cuál es la consecuencia de la cultura familiar del donde vinimos o de la presencia de algunos modelos que hemos querido imitar o que influenciaron nuestra vida o la ausencia de ellos y las heridas que eso dejó. El proceso de llegar a ser una pareja estable requiere de todo ese trabajo. Y después de tú tener la certeza de que va a haber días difíciles. Los días difíciles son parte de la vida, tanto así que el Señor Jesucristo, uno de los más grandes y el más grande sabio, porque no solamente era un hombre, sino que era Dios encarnado, nos enseña y nos dice que es indispensable el que nosotros podamos aceptar que en la vida tendremos aflicción, que la cosa no es sencilla. Entonces, si tú te aproximas a una relación matrimonial y tú crees que todo va a ser fácil, estás equivocado. Estás arrancando con una falsa expectativa, estás creyendo que todo va a ser color de rosa, felicidad, vivieron felices para siempre, wow, qué rico. Crees que todo va a girar alrededor de la atracción física o del placer sexual o del compañerismo y la camaradería, sin tomar en cuenta que tiene que haber un nivel de madurez para desprenderte de tu egoísmo. Porque te vas a dar cuenta mirándote al espejo de lo egoísta que eres cuando tengas que compartir espacios, cuando tengas que compartir calendario, cuando tengas que compartir proyectos, cuando tengas que ceder, cuando tengas que aprender que para ganar hay que perder. Esa es una relación saludable, una relación donde no tenemos ese idealismo, creyendo equivocadamente producto de las películas de Hollywood o de los cuentos o de las poesías, que el matrimonio es nada más dos personas que son almas gemelas y que de repente se acercaron y ahora todo es fácil. Qué bonito es, se complementan de una manera tal que es natural. De la nada surge ese poder complementarse. No, un buen matrimonio se construye. Es mirar aquello donde tú tienes que menguar para ayudar a la persona que amas a crecer. Aquellas cosas donde tú recibes la ayuda para poder crecer. Aquella relación que requiere un esfuerzo constante. Ahora bien, si lo hacemos correctamente, esa disciplina, ese esfuerzo, ese arduo trabajo, no se convierte en una carga, sino que es y será una bendición por siempre. Entonces, el matrimonio es la consecuencia de un arduo trabajo, de una búsqueda real, de un crecimiento constante, de un conseguir una esperanza en medio de las dificultades. El mundo te trae aflicción, la vida de pareja te trae aflicción. Entonces no te desesperes. Wow, ¿por qué me pasa esto a mí? Jamás pensé que íbamos a tener problemas. Pero es que no veo la manera de poder lidiar con ese carácter tan distinto que tú tienes o etcétera. Mientras que tú te aproximas a una relación de pareja y te das cuenta de que esto no va a estar fácil. Esto requiere comprensión de mi parte. Tengo que tener la defensa alta para poder estar seguro de que no sobrereacciono, para poder estar seguro de que voy a entender que es otro ser humano. Otro ser humano con limitaciones, otro ser humano con heridas, otro ser humano con sus propias razones de actuar, a veces correctas, a veces incorrectas. Es un trabajo en equipo. Entonces, primero, no idealices, bájale dos. Vas a casarte con un ser humano. Y si ese ser humano es como tú, imperfecto, como yo, imperfecto, entonces va a haber dificultades, va a haber adaptación. Eso me lleva al segundo consejo que te quiero dar. Otra cosa que te quiero recordar es, por favor, recuerda que la relación es más importante que los problemas. Ya que va a haber problemas, tenemos que valorar la relación por encima de los problemas. Digamos que hay diferencias, digamos que hay crisis en la vida que pueden llegar económicas o inclusive que puede haber heridas, fuertes heridas que nos causamos el uno al otro. Es necesario que de antemano nosotros decidamos que la relación es más importante que los problemas. Es decir, cuando llegue el problema yo voy a, sobre todas las cosas, buscar enfocarme en la solución al problema en atender el problema y no atentar contra la relación. Hay gente que cuando surgen problemas, lo primero que hace es decir, ¿sabes qué? Esta relación no sirve. Entonces, en vez de entender, ok, ¿cómo lidio con mi inmadurez? ¿Cómo lidio con tu inmadurez? ¿Qué puedo ajustar yo para solucionar esta crisis económica o este momento fatal de nuestra relación producto de un error tuyo, un error mío, un error de ambos? Hay que separar los problemas de lo que es el valor de la relación. Eso es bien sencillo cuando lo podemos mirar en otros escenarios. Por ejemplo, la relación de padre-hijo, madre-hijo. Un padre y una madre siempre dirá, a pesar de lo que ocurra, tú eres mi hijo. ¿Me entiendes? A pesar de lo que pase, tú eres mi hijo. Contarás siempre conmigo, siempre te amaré. Juntos veremos qué hacemos y solucionaremos los problemas. No habrá nada que nos separe. Es lo mismo que Dios dice en el libro favorito que todos los días leo, que nada me separará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni la angustia, ni lo blanco, ni lo negro, ni principado, ni potestades, ni la maldad. Nada me puede separar del amor del Padre, porque lo que Él promete es que por el amor que tiene, vamos a solucionar lo que sea. Entonces, así debería ser el compromiso, el pacto entre un esposo y una esposa. Que tú llegas a determinar de que mi relación contigo es más valiosa que cualquier circunstancia difícil. Y por todo lo que pasemos, vamos juntos a conquistarlo. ¿Que es sencillo? No. ¿Que requiere trabajo? Sí. ¿Que de repente la otra persona no se lo merece? Seguro. Ni yo me merezco nada, ni esa persona, mi esposa, se merece nada. Porque no se trata de mérito, se trata de amor y misericordia. Le damos a esa persona, a nuestro cónyuge, lo que recibimos de Dios. Por eso siempre resaltaré que es indispensable que en un matrimonio Dios esté presente. Tiene que haber un elemento espiritual, porque el matrimonio, así como el ser humano, requiere ese elemento espiritual, porque el ser humano también es la psiquis, el pensamiento, pero también es el cuerpo, las emociones, pero también es espiritual. Tú tienes un alma, eso no se medica. Esa se trata espiritualmente. Así el matrimonio tiene un componente espiritual. Llegar a ser un solo ser implica inclusive que las almas se ligan con un propósito divino y se ligan bajo el mismo Señor que les rige. Entonces, si mi relación con mi esposa es más valiosa que cualquier circunstancia, jamás pensaré entonces en destruir mi relación, jamás atentaré contra mi relación, sino que buscaré la manera de superar cualquier crisis. Juntos lo haremos con el tiempo necesario, pero siempre, siempre, siempre veré el problema como el evento a superar y no a la persona. Es decir, mi esposa no es el problema. El problema es quizás algo que ella hizo que no me gustó, o yo no soy el problema. Quizás hice algo que fue un error. Tengo que corregir el error, pero no soy yo el problema. ¿Sabes? Cuando tus hijos ensucian, ellos no son el problema. No, ustedes no sirven para nada. No, el problema es, mira lo que ensuciaste, límpialo. Diferencia, no ataques. Diferencia el problema de la persona. Entonces, segundo consejo es, pon tu relación en lo primero de la lista de las cosas que más valoras. Así como si fuera también tus hijos, que uno dice, eso es lo más valioso. No, debería ser tu pareja, porque la Biblia da un orden claro. Dios nos pide que nos amemos a nosotros mismos para amar a otros. Entonces, amo a Dios, me amo a mí y después amo a mi cónyuge, después amo a mis hijos. Ese es el orden correcto. Y si ambos cónyuges hacen eso, entonces todo estará de maravilla. Tercer consejo que quiero decirles. Viene de la mano con lo que acabo de concluir en los primeros dos. Olvídate del divorcio. Elimina el divorcio de tu léxico. Elimina el divorcio de tus opciones. Olvídate de eso. Si ya entendiste que el matrimonio requiere trabajo y que no es sencillo, si ya aceptaste que tu relación matrimonial es más importante que cualquier circunstancia, deshazte de la salida llamada divorcio. Que si se puede o no se puede, que hay circunstancias de circunstancias. En este momento quiero decir que mi consejo está dirigido a todos los que están casados y que están dentro de una situación o situaciones, digamos, normales. No estoy hablando de cosas extremas. Porque si tú sufres abuso constante y tu vida está en peligro, o si tienes un cónyuge que constantemente lo que está es trayéndote dolor por distintas razones donde no hay ninguna disposición de hacer de su parte lo correcto, entonces habrá ocasiones donde hay que correr por la vida. Pero no estoy hablando de esos términos. Estoy hablando de las cosas cotidianas. Olvídate del divorcio. Veía yo una boda, un pastor amigo llevó a cabo, y en esa boda la pareja, tristemente, pero a la vez aprendiendo la lección, habían estado casados antes y no una sola vez. Creo que él había estado casado 3 veces y ella 2 veces. Pero no habían conocido del diseño de Dios para el matrimonio. Ahora que estaban casándose por primera vez, prometiendo diseñar en sus vidas lo que el libro favorito, el libro inspirado dice. Curiosamente, en la boda ellos decidieron traer un diccionario que dijeron que iba a ser el diccionario familiar, que iba a estar siempre a la mano para poder buscar las cosas que estaban allí. Y fueron al diccionario y con una tijera cortaron la palabra divorcio y lo sacaron de allí. Era algo simbólico, era para decir nunca entre nosotros se nombrará, ya no vamos a fracasar, no vamos a tomar esa opción. ¿Por qué? Porque cuando alguien cree que huir, salir corriendo, divorciarse es una opción constante, entonces siempre va a estar siendo un tópico, va a estar siendo traído, cualquier cosa amenazo con irme, cualquier cosa, ¿sabes? Te daño con la idea de que eres alguien de que puedo prescindir. Aquella mentalidad que tanto he corregido en otras ocasiones de contrato. Bueno, pareciera que esto fuera un contrato. Si me das tu servicio y estoy complacido, te mantengo. Si tu servicio ya no me llena, entonces te despido. No, esto no es un contrato. Esto es un pacto de amor que no incluye el divorcio. Porque inclusive, mi libro favorito enseña que cuando hay infidelidad conyugal, es como una de las cosas que Dios pudiera dejarte decir, ok, está bien, ¿sabes qué? Si tú no quieres estar conmigo, me estás siendo infiel, rompiste el pacto, entonces te puedes ir. Pero lo cierto es que también Jesús dijo que desde el principio no fue así, que Dios unió al hombre para siempre con su esposa. Entonces, si todavía en medio de algo tan duro, no quiero menospreciar ni minimizar, pero algo tan duro como la infidelidad, Dios puede restaurar si hay corazones arrepentidos y si hay disposición de hacer las cosas bien, de enderezar, de cambiar. Eso es arrepentimiento, no seguir viviendo igual, sino ahora ajustarme a la verdad. Entonces, no te divorcies, no es una opción, no es lógico estar sacando esa arma mortal y apuntar, porque eso es intimidar, porque eso es agredir. Y a la larga, lo hacemos cada día que lo nombramos más cercano a nuestras opciones reales y prácticas. Entonces, olvídate del divorcio. Ahora, una vez que ya estamos entonces claros de que no hay divorcio, de que necesitamos aceptar que estamos casados con un ser humano y hay dificultades y las dificultades se presentarán. Una vez que entendemos que el esfuerzo me lleva a amar y valorar más la relación que a las circunstancias a su alrededor, entonces ahora tengo que aceptar un cuarto principio, y es: trabajemos juntos para crecer. El matrimonio no es estático. Quien tú eras ayer no puede ser el mismo que vas a ser mañana. En todo matrimonio, la pareja crece junta. Tenemos que ir en un proceso constante de madurez. Tenemos que ir creciendo a buscar un crecimiento individual como un crecimiento en pareja. Este año yo cumplo 28 años de casado con mi esposa. Ya falta poco para llegar a esa fecha. Y les puedo garantizar que mi amada esposa hoy no es la misma persona que era hace 28 años. Es más, no es la misma persona que era hace 5 años. Hay cambios que van desde lo más pequeño hasta los gustos alimenticios o percepciones de la vida, sentimientos y la madurez natural de poder ahora enfrentar las circunstancias con una capacidad y una tolerancia y una sabiduría mayor. Entonces, no es que, bueno, mira con lo que me casé. Esta persona con la que me casé tiene todas estas inmadureces, bueno, ya estoy condenado por vida. No, entiende que estamos en un crecimiento. Entonces hay que ser paciente. Bueno, ahorita esto no me gusta, pero esta persona puede mejorar. Y si los dos están dispuestos siempre a mejorar, y recuerden, para mejorar tienes que buscar ayuda, para mejorar tienes que buscar asistencia desde afuera. No puedes hacer tú que tu pareja crezca. No, ese no es tu trabajo y estás pensando equivocadamente. Eso es imposible porque tú eres parte de la situación. No puedes sanar desde adentro. Necesitas una ayuda foránea. Alguien que venga y te diga, ok, te llevo por este camino, hay un proyecto, vamos a hacerlo para que todo pueda ser mejor. Entonces buscas ayuda espiritual, buscas ayuda en consejería, buscas buenos ejemplos que poder conectarte para que tengas una idea clara de cómo se pone en práctica lo que tú estás escuchando en teoría. Alguien que viva contigo ese proceso de mentoría, de cuidado, de atención. Entonces, cuando tú sabes que vas a mejorar, tú dices, wow, hoy mi esposo o mi esposa tiene esta actitud que no valoro, que me hace daño. Pero yo sé que él va a cambiar, porque yo confío en que va a haber un cambio. Yo también voy a cambiar y juntos podemos llegar a ser alguien mejor. Me fascina porque mi libro favorito menciona y compara en el griego original donde fue escrito la mitad que corresponde a los últimos 2000 años de historia. Ahí está el hecho de que en el griego se dice humanidad perfecta para referirse a madurez. Wow, imagínate, porque alguien que es maduro, que ya sabe procesar las cosas correctamente, es perfecto aquí en la tierra. Aunque sabemos que perfección no quiere decir libre de error, pero sí que estamos en un proceso de crecimiento y de mejoría. Yo no puedo cometer los mismos errores siempre, porque eso ya es, eso es satánico, eso es malvado, eso es malintencionado. Repetir y repetir, repetir el mismo error es algo que solamente puede pasar en un corazón que desea dañar. Mientras que si nosotros nos equivocamos y corregimos, vamos en un proceso de crecimiento y de mejoría, vamos en un desarrollo correcto. Entonces, sé paciente, sé paciente, sé paciente. Sé paciente porque vamos a mejorar. Si mantenemos la misma disposición y tenemos un plan, que es buscar ayuda cuando haya un conflicto que no podamos nosotros resolver, obedecer el diseño creado por Dios para nuestro matrimonio, aceptar los límites éticos y morales y de convivencia que están en el libro lleno de sabiduría, la palabra inspirada, entonces nosotros vamos a tener esperanza, porque el problema de hoy no va a ser el problema de mañana, porque yo no voy a ser el mismo mañana. Vamos a crecer. Y como ya quitamos de por medio la opción de cambiar de personaje, no, hombre, yo mañana no tengo este problema contigo porque ya tú mañana no existes en mi vida. Entonces yo digo, no, como esta persona va a estar conmigo el resto de mi vida, es mejor que mejore hoy. Es mejor que mejoremos hoy. Y eso es indispensable. Necesitamos vivir conscientes de que el crecimiento es parte de una buena relación. Es necesario hacerlo. Por último, un consejo que no me canso de repetir. Cultiva, cuida la amistad. Un matrimonio no puede durar si se pierde la amistad. Recuerda que el principal riesgo y peligro es el distanciamiento. Cuando emocionalmente empezamos a caminar a otro lado, porque ¿qué hacemos? Quejarnos. Y somos tan injustos que mira, conocemos a nuestro cónyuge por muchos años. Nos damos cuenta que es un ser humano. Sabemos cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Entonces, en un día de frustración, de necedad total, tú comienzas a comparar la verdad absoluta que conoces de las debilidades de la persona con la que vives con las virtudes que tú imaginas que tiene otra persona que te gusta afuera. Entonces, imagínate qué pelea tan dispareja. La realidad de lo frustrante que es ver tu lado oscuro con la idealización de la luz que hay en la vida de un foráneo. Entonces la gente dice, no, me deshago de esto malo y me voy a buscar aquella luz para darse cuenta que a lo que llegas allá ya no hay electricidad y que aquella vida quizás es hasta peor que la que estás dejando atrás. Ese es el error y esa es la trampa que el enemigo siempre quiere traer a nuestra vida. El engañarnos con canto de sirena, el engañarnos con oasis que nacen de expectativas equivocadas. Pero si tú lo que haces más bien es decidir cultivar la amistad con tu cónyuge, esto es lo que tienes ahorita, una relación estable, con dificultades, con limitaciones, porque es un ser humano con limitaciones, pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo juntos. Vamos a tomar tiempo para estar a solas, vamos a tener tiempo para conversar de las cosas importantes, vamos a aprender a expresarnos correctamente sin hacernos daño con las palabras. Vamos a poder invertir en cosas que nos gustan. A veces nosotros cometemos errores como que, por ejemplo, mi esposa no es amante de los deportes, para nada, para nada. Y a mí me gustan los deportes. Cada día los practico menos, ya estoy llegando a una edad donde tengo que decidir en rendir correctamente. Nos estamos acercando a los 50 y entonces me queda vida por delante, pero no sé, ya no tengo la pasión de ir a arriesgar mis rodillas y de ir a arriesgar mis ojos y los codazos y los empujones de jugar básquet o soccer o fútbol o cualquier cosa. Pero me gusta verlos, me gusta conocer qué está pasando, me gusta el deporte, ir a un juego. Mi esposa nunca le ha gustado eso, no es algo que ella se despierta pensando, ay, quisiera ir a tal juego. No, no lo va a hacer. Pero ella ha aprendido a tener empatía conmigo. Y ha conocido un poquito. Y va conmigo de vez en cuando en juego y comparte. Porque no es tus cosas y mis cosas, no son nuestras cosas. Igual para mí es todo un reto ser afín a las cosas que a ella le gustan porque ni las entiendo. Tiene una pasión por los perfumes que yo no entiendo y mi nariz Mi nariz es fatal. Yo no diferencio. Para mí todo es buen olor, mal olor. Punto. Más nada. Que si es cítrico, que si es dulce, que si, sabes, es así o asado. Es más, ya ni tengo léxico porque no sé cómo referirme a ellos. Pero a ella le fascinan sus perfumes. Entonces yo trato de compartir, trato de ver. Oro mucho cada vez que ella me dice, huele esto, ¿te gusta? Dios mío, ¿qué digo? Ah, señor, dame sabiduría. Pero ella me conoce y me ama como soy, aunque yo haga el esfuerzo para tratar de mejorar. Entonces cultiva la amistad. No dejes que nada se interponga. Al punto tal de que dejes de hacer grandes esfuerzos por acercarte a aquella persona que escogiste, que elegiste. Y si elegiste en un momento equivocado y crees que elegiste mal, entonces trabaja para que ahora seamos la persona idónea. Ya que todos los días cambiamos, podemos mejorar al punto tal de ser la persona idónea. Dios no te manda un esposo, Dios no te manda una esposa. Tú y yo lo elegimos y deberíamos elegirlo considerando las instrucciones del libro de sabiduría, de mi libro favorito, donde aparece allí que debería tener la vida en personalidad, en valores y en principios de un hombre que puede llegar a ser un buen esposo, y lo mismo con una mujer que puede llegar a ser una mujer correcta, una buena madre, una buena esposa, una mujer virtuosa, lo llama mi libro favorito. Así que ánimo, recuerda estos principios. Con los principios le bajamos 2 al estrés y a las falsas expectativas. Con los principios recordamos que esto no es fácil, pero es posible. Con los principios entenderemos que lo que Dios establece, que no es bueno que el ser humano esté solo y por eso creó la vida en familia, comenzando con una pareja, es una realidad absoluta. No hay nada mejor que estar casado, por más difícil que sea. Y si tú puedes triunfar en tu matrimonio, estarás listo para poder liderar, para poder guiar, para poder ser un ser humano perfecto, es decir, maduro. El matrimonio te trae madurez, la relación en pareja te trae madurez. Acéptalo, es una escuela. No te frustres. Ah, hay días malos, hay días buenos. Ama al ser humano con el que decidiste casarte. Entiende que no todos los días el aliento es el mismo, el estómago se porta igual, o las preocupaciones y las emociones te llevan a una conducta específica. Si somos pacientes, si sabemos que vamos en un proceso juntos de crecimiento, si no tenemos expectativas erróneas traídas de Hollywood de vivir sin problemas, sin dificultad, sino que entendemos que esto es un esfuerzo constante, todo será más fácil. Aplica estos principios, ponlos en práctica, lo vuelvo a decir, porque sólo así será posible que experimentes la salud de tu relación.
Gracias por compartir con nosotros y recuerda, nada cambia si tú no cambias. Te esperamos en el próximo episodio.